to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mesperús Arroche.
Caixo,
Javier Beramendi.
Buenos días, Egunon.
Y Javier Vitoria.
Egunon.
A los oyentes, que te pongas el micrófono. ¿30 años llevarán más o menos diciéndote lo mismo?
¿Qué micrófono?
Nada más arrancar las tertulias siempre le dicen el micro, acércate, no te alejes.
Bueno, es que por no arrimar al micrófono.
Siempre anda igual.
Sí.
Bueno, a los oyentes, a los que invito a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, he de confesar que estábamos haciendo ya una casi introducción
una
a la tertulia. Una pretertulia. Claro, estás un poco perplejo porque en Argentina han tomado la decisión de, de elegir...
No, perplejo no estaba. No,
no. ¿No estás perplejo?
No te equivoques.
Porque han elegido a un señor como Milei. Como
pues, Milei. En Estados Unidos eligieron a Trump.
Sí, sí. Bueno, este ya es un puntito mayor, ¿eh? Este es un puntito más, ¿eh?
Pues no creas.
Este histrionismo lo lleva todavía más lejos.
Bueno, porque habla castellano.
No será por eso. Será por eso, porque a este le entendemos mejor, claro.
Pero... A ver, pero... Es un escándalo, pero quiero decir que, bueno, a mí me parece, desde lo que la información que yo tengo, acaba de llegar de Argentina un íntimo amigo mío, y estuve con él la semana pasada, pues esto es el decir, a ver, esto está tan mal, esto es un desastre tal, que ¿qué vamos a hacer? Pues que explote la bombona, o sea, no hay otra, es de la indignación misma, pero vamos a ver, claro. La gente le costaba 17 pesos un dólar y ahora le cuesta 100.
Sí, yo creo que es de perdidos al río, ¿no? Teniendo en cuenta que es un país con una inflación brutal, con una situación terrible, con una economía informal que supera el 40%, y cuando hablamos de eso hablamos de economía sumergida, hablamos de que la gente malvive y sobrevive, ¿no? Con salarios muy bajos con respecto al coste de la vida, y al final, claro, te echas en brazos de estos que... ¿Qué puede ser? ¿Susto o muerte?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que han decidido los argentinos, le han votado con una mayoría,
democracia.
Una mayoría absoluta, y tampoco quiero caer en lo de Vargas Llosa de que el pueblo vota mal. Ha votado mal. Entonces, bueno, ha votado. Las consecuencias las van a pagar los argentinos, para bien o para mal. Y bueno, probablemente detrás de la elección de este hombre se encuentra un descontento muy generalizado y una alternativa política frente a él también bastante pobre, porque no es el peronismo que lleva apalancado en el poder durante muchísimos años, no estaba tampoco resolviendo los problemas de los argentinos.
Al contrario, si el que se presenta es el responsable de la economía.
Entonces,
que les ha disparado
la inflación. Pues mire usted, lo que sí parece que la clase política tradicional de Argentina ha fracasado absolutamente en esto.
Sí, sí.
No sé. A ver, yo, sin embargo... que no suele ser frecuente, pero sí apoyo a Vargas Llosa en esto. A mí sí me parece que hay gente que hay veces en las que el pueblo vota mal. O sea, evidentemente la democracia es lo que tiene, ¿no? No sé yo quién me ponga en contra de la democracia, pero ciertamente, a ver, este hombre, o sea, quiero decir, yo pienso que sí tiene mucho que ver con lo que has dicho tú ahora, Javi, con lo que has comentado, de que la alternativa pues no parece que solucione mucho. Pero es que solo leyendo algunas de sus declaraciones, parece increíble que alguien pueda votar a alguien así. O sea, un hombre que habla del Papa, que me da lo mismo el Papa, como si fuera del imbécil que está en Roma, lo define así, que ya para mí solo eso tendría que ser penalizado. O sea, referirse así, sea el Papa o sea, me da lo mismo, o sea, a cualquier mandatario que habla de la caridad o de la solidaridad como... pues una mierda, que de 90 palabras que dice, 45 son insultos, pues yo sinceramente, por muy mala que fuera la alternativa, yo no le querría de presidente de mi país. Sinceramente, no. Me parece que es una involución. Pero bueno, como dices tú también, pues los argentinos, para bien o para mal, verán las consecuencias del tema, ¿no? Pero yo creo que... al final es un representante más de este populismo que nos acompaña hace una serie de años y que seguramente vence Pues porque la alternativa anterior pues ha puesto al pueblo patas arriba, ¿no? Y no ha solucionado los problemas reales. Pero votar a alguien con esas características, pues cuando menos, no deja de parecerme sorprendente. Cuando menos. Yo no quisiera alguien así en el gobierno de mi país.
Bueno, yo luego, yo incluso, aunque tenga esa boca que parece una cloaca, por la cantidad de barbaridades que dice una detrás de otra, pero es que luego yo las políticas que va a poner sobre la mesa o que dice que quiere poner sobre la mesa, yo no sé si eso lo tienen muy bien pensado los argentinos, ¿eh? Porque eso de que voy a eliminar el Banco Central, voy a dolarizar el país, voy a eliminar los subsidios en un país donde, repito, el 40% trabaja en economía informal, donde los salarios no te permiten llegar a fin de mes. Voy a eliminar los subsidios, voy a privatizarlo todo, la educación, la sanidad. Y dices, ¿dónde os habéis metido? Sí. Yo creo que si este hombre puede llegar a cumplir eso, que no sé si va a ser fácil, porque tiene minoría en los parlamentos, pero si este hombre pone en práctica algo de eso, yo creo que los argentinos, tarde o temprano, se le van a echar encima. Se le van a echar encima, seguro. Por desesperación, ¿eh? La misma desesperación que la lleva a votar a él... Les puede llevar ahora a sacarlo de la Casa Rosada, no tengo ninguna duda.
Pero a mí siempre me hago la misma pregunta. Siempre, ¿cómo es posible que la gente vote a gente como este señor? Así, que lleva como vicepresidenta a la hija de un militar que niega la dictadura argentina. Bueno, lo puede llevar una negacionista que puede negar que la Tierra es redonda. Entonces, también será un índice de cómo es el votante, ¿no? Sin darle la razón al premio Nobel, porque él, en mi opinión, se ha equivocado siempre cuando ha votado, en mi opinión. Y no diré que es porque es tonto, sino porque tiene otros intereses que los míos. Pero, a ver, esa es para mí la cuestión. De la misma manera que cuando oís aquí hablar algunas cosas que dicen los de vos, o sacáis vosotros por la mañana frikis y... existen, esta gente existe y su voto vale exactamente igual que el mío.
Ese es el problema.
No, claro. No es el problema, ese es el sistema que
fuera,
nos hemos dado.
Fuera la democracia.
Soy muy demócrata hasta que de repente veo pasar la fauna ibérica.
Es el sistema que nos hemos dado. Pero quiero decir que, a ver, el pueblo expreso municipal es como es. Y con lo de Gaza... por un lado, lo de Ucrania por el otro, lo que pasa en Argentina, con ese gobierno que tenemos en España político, porque tenemos un radicalmente político, porque vamos a tener una legislatura radicalmente política, ¿qué es lo que realmente le preocupa? Lo del viernes próximo.
El Black Friday.
Esa vaina, es decir, nos hemos creído ese asunto y funcionamos en función de ese asunto y hasta en las farmacias ponen los avisos. Será para comprar plástico, se lo pongo yo. O sea, dice, a ver... Ese es el nivel, es decir, el consumo, el sistema de consumo, ¿qué es lo que ha conseguido? Que todos, el 90% de los ciudadanos vivamos exactamente igual que cuando estás en el Mediterráneo a 40 grados, te comes una paella y te bebes un litro de sangría, totalmente despierto a las 4 de la tarde. Igual, exactamente, es así, estamos totalmente zumbados, dormidos. Nos adormecen, pero ya digo, todo esto que decimos aquí, que es un alarmismo, nada, esto tiene una salida, el viernes.
Sí, se resuelve todo.
Se resuelve todo, por Amazon.
Bueno, y eso que no hemos celebrado también el Día de Acción de Gracias, que lo podríamos tener ya desde el jueves.
Espérate. Es cuestión de años.
Que acabaremos comiendo pavo.
Dame años, que eso lo solucionamos volado.
Pero a ver, a mí eso es lo que me llama, dices, porque claro, dices, sale este señor en Argentina, pero joder, si hemos tenido a Trump en Estados Unidos y además va a ser el próximo candidato en Estados Unidos, y es el país, teóricamente, el líder de Occidente. Y ponen al mando al país de Occidente, pues a alguien que me parece a mí, pues un personaje estrambótico, como Hilly Hill en americano.
Sí, tiene esa pinta, sí. De ir sobrado, sí. Tiene esa pinta.
No sé, yo quiero, o sea, no quiero pensar que todo... O sea, yo discrepo contigo en algunos matices, como decía el otro Javi, porque, a ver, es verdad que en buena medida, o sea, todo lo que es el tema de la sociedad de consumo y tal nos tiene adormecidos. Pero yo quiero pensar que no todo el mundo, la mayoría de la gente funciona por esa máxima. Yo quiero pensar que no. Es decir, aunque a veces parece que quienes somos más críticos o más capaces de analizar la realidad con un poco de sentido, no sé si común o de cuál, pero con sentido, pues parece que somos minoría, pero yo quiero pensar que no es así, porque si no, pues esto es como para hacer la tertulia y luego irse directamente a la zona de la ría, ¿no? Y no precisamente a pasear. ¿Me entendéis lo que digo? O sea, al final, hombre, pues es cierto, pero yo creo que cuando aparecen líderes de este pelaje, como estamos hablando del Milei o de Trump o tal, tiene más que ver con el hartazgo popular. Quiero pensar que es así. A mí no me parece una solución, pero era lo que decíamos antes, que cuando la alternativa parece que no da mucho más de sí, pues la gente vota un poco a la desesperada. Y bueno, yo creo que tiene más que ver con
está
eso.
Está claro que la desesperación y la rabia no son buenas consejeras.
No,
eso está claro.
No lo son. No lo son.
Absoluto. A la hora de tomar una decisión política...
No, ni a la hora de tomar una decisión política, ni a la hora de, o de hablar o de manifestar, tiene más que ver todos estos días... toda esta gente impresentable que tenemos dentro de nuestro propio país, ¿no? Que por el motivo X de que el gobierno que hay no les convence y demás, no solo su protesta, sino el modo en que protestan, nada más que ver eso, ¿no? Que a mí también me parece punitivo. O sea, algunas declaraciones por Facebook y por tal, por redes, que muchas veces lo hemos comentado aquí, que la gente dice lo que le sale de las narices, dicho en fino, en redes sociales.
Y nadie
mueve una pestaña y no hay ningún tipo de... nada, o sea, nada.
¿Tú
no
crees
pasa nada?
Que el Alavés tiene un ataque de hartazgo, que está harto, que es el líder. ¿Tú crees que eso? Yo creo que hay otras cosas. Y es verdad que hay
un caso, hay otras cosas.
Claro, hay un factor entre los electores del hartazgo y del estar. Es decir, unos le votan, como ha explicado muchas veces Coldo, porque. Basta que el ministro de Cultura va a ser antitaurino, pues ellos van a ser estar a favor de los toros.
Claro.
Y otros que van a quitar la ley de LGTBI, pues bueno, ya sabemos, todo eso. Pero eso es un clima cultural que recorre el mundo occidental y el mundo de los países ricos, o de los países potencialmente ricos. Ese clima cultural de fundamentalismo, de echar para atrás, y dices, bueno, algo está pasando en mi opinión. Algo está pasando. Y la pregunta mía es, después de 40 años de democracia, ¿el sujeto ciudadano español es más consciente políticamente, está mejor politizado que hace 40 años con Franco, o peor politizado? El sujeto votante. Que la población española es políticamente está mejor formada, es más consciente de lo que pasa y de lo que puede pasar si votas aquí o allá, o no. Estamos en otra cosa. Porque a mí me aburre, dice, es que yo no quiero saber nada de política. A mí me aburre la política. No hay más. Ponte en un bar a comer tortillas, pues estamos hambrientos. Y a media mañana vamos todos a comer tortilla, un pincho de tortilla, pues no sé que nos caigamos en la anexión, en la calle, ¿no? Y tú empiezas a preguntar a la política y dices, a mí eso no me interesa, eso es un rollo. Ah, bueno, pues nada, pues estupendo. Mañana te privatizarán. O sea, que echa y sí. Ya está.
Bueno, hay que... Yo, ya sabes que yo insisto mucho con esas frases de... Bueno, tú pasarás de la política, pero la política no pasa de ti. Y ahí, sobre todo, no van a pasar aquellos a los que la política les interesa.
Sí, sí.
Nada más. Y que serán los que al final van a seguir dirigiendo, ¿eh? Van a seguir mandando. Y van a imponer.
No, pero a ver... sí, pero... Es decir, yo insisto mucho. Es decir, al final se vota.
Sí, claro.
Se vota. Y en Argentina ha ganado por mayoría absoluta. Y ahora podemos decir que los argentinos se equivocan y que es el descontento. Las razones por las que el ciudadano vota pertenecen a lo más hondo de su conciencia. Pero le han votado. Es decir, se ha ejercido el derecho a votar. Se ha querido elegir un presidente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que parece que no augura bien el horizonte. Bueno, pues es verdad. Cualquier sociedad puede ir a peor del momento en el que se encuentra en una determinada hora. Puede ir a peor. Pues también pueden ir a peor los argentinos. Bueno, pues ya veremos.
Todo es susceptible de peor.
Exactamente.
Todo es susceptible de peor.
Pero sí me parece, primero, y sin haber analizado nada de lo de Argentina, que si ahí se ha concentrado mucho voto descontento, quiere decir algo que es importante, que se ha movilizado un voto que yo tengo la sensación que en España no se moviliza. que la gente que peor está en España no se moviliza, que hay mucha deserción de la política. Ahí, por las razones que sea, se ha movilizado. Eso es lo que tendría que preguntarse los políticos más tradicionales. Y fundamentalmente se lo debería replantear la izquierda. ¿Qué es lo que está pasando cuando los lenguajes, los discursos ideológicos han desaparecido al servicio de unos discursos demagógicos? ¿Cuál es la pedagogía que se está haciendo desde la izquierda? Pues a mí me parece que está siendo escasa. Igual es que no hay capacidad. Y me refiero sino que el movimiento está tan desbocado que es como tratar de parar un tsunami a base de diálogo en la orilla de la playa.
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis y primero los comentarios de los oyentes. ¿Qué dicen, Nike?
Nos dice, por ejemplo, por aquí un oyente, Josechu, que aquí, por ejemplo, eligieron a Rajoy. También dicen que alucinan viendo esa masa de personas que seguro que muchos casi no pueden sobrevivir bailando esas impresentables actuaciones para halagar al nuevo presidente de Argentina. Entre dos, poco para elegir, pero en sus casas hubieran estado mucho mejor. Es lo que nos cuentan, que al final ni Massa ni Milei convencía a muchos. Por otro lado, egunon, amigos, Milei dijo que el Papa era Satán en la Tierra y luego se disculpó al día siguiente, quizás por presiones. Y el Papa le comparó a él con Hitler, pero no se ha disculpado. Dijo, votamos a Adolfito y ahí estamos. Es genial, Francisco. Gracias. O sea, gente que alaba en este caso al Papa. Por otro lado, un pueblo ignorante que no tiene memoria pues hace que se repita la historia y lleven el país al desastre. Hablan también de esas elecciones en Argentina. También nos dicen aquí, ahora que se está produciendo en Ferraz, nos llevamos las manos a la cabeza. No nos importaba cuando el coleta se llana en los ejercicios militares del ejército español, cuando se atacaba su casa, cuando con críos tuvo que salir de noche en Asturias, cuando se insultaba a Montero y había esas sonrisas desde la bancada del Partido Socialista. También nos dicen, egunon, la máxima del ciudadano vota y en Argentina ha sido así. ¿Por qué no se sigue la misma máxima en el Estado y la derecha no lo admite?
Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas, monofocales o progresivas, hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol, hasta con un 50%, para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Reciclame birziklan azazu izan ere saltoki txikien bidez inoiz baino jasangarriagoak izan gaitezke azar osoan zehar. Zerbait erostera zoazenean eraman etxetik bigarren bizitza bat emateko arropa, jostailu edo liburuak eta 3 eta 10 euro arteko deskontua aplikatuko zaizu. Bizkaidendakek antolatuta eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak babestuta.
Hotel Rural Olachea, un antiguo molino en el que las estancias se funden con la piedra de moler y las aguas del río. Hotel Rural Olachea, un baserri amplio y luminoso al pie de las sierras de Andía, Aralar y Urbasa, recomendado por el 100% de sus clientes. Hotel Rural Olachea en Arbisu, un paraje ideal para desconectar, respirar y reconectar con lo esencial.
En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en todo nuestro calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso, en Astarloa 2, Bilbao.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Con la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, si eres víctima de violencia de género, Lanbide también te facilita alejarte de tu agresor. Te garantizamos independencia económica y un proceso de inclusión. Infórmate en Lanbide. Nosotros te acompañaremos en la solicitud de tu prestación. www.lanbide.euskadi.eus. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
Bueno, pues continuamos en este tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Bueno, ¿qué os parece si habéis echado un vistazo a lo del grupo de ministros y ministras que tiene Pedro Sánchez y demás? Es que, ¿sabe lo que pasa? Yo todas las mañanas, desde la investidura, suelo fijarme a ver si se está resquebrajando la tierra o algo, por si se rompe algo.
España.
España o qué, lo que sea, no sé, la democracia y el Estado y cosas así, ¿no?
España se rompe.
Creo que no se ha resquebrajado nada. Y ahora yo leo estos nombres y me dicen, no, es un gobierno politizado.
Con alto perfil político.
Será
dice,
como todo, no tengo ni idea.
Solo faltaba que ni siquiera el gobierno esté politizado.
Claro, es que bueno, sí. Hombre,
esa expresión a mí yo se quisiera...
Se supone que será gente que está vinculada a la política.
Yo quisiera que alguien me explique esa expresión, porque en estos dos días o días escaso, varios medios lo han dicho, lo de con alto perfil político y tal. Sí, y...
Lo dijo el presidente.
Lo dijo el presidente.
Pues lo dijo el presidente. Pues que se explique, porque a mí personalmente, o sea, yo estaba un poco en la misma reflexión que tú, Coldo, o sea, no entiendo ese...
De la huerta no ha sacado ninguno, o sea, de otra cosa no ha sacado ninguno.
Y es bastante continuista,
vamos,
yo creo.
No parece que haya tampoco como mucha sorpresa, ¿no?
Pues no, si la mayoría son, repiten. Si
es
la
bastante continuista.
Además, a ver, yo creo que hay una lectura en positivo, porque también la gente ya se ha hecho así. En vez de ser un gobierno que se dedica a la gestión económica, etcétera, y del país, de la administración, etcétera, es un gobierno que va a debatir políticamente el modelo de unidad en España, todas estas cuestiones, que son las que generan debate, en el fondo. Y por lo tanto, se espera un gobierno que no tenga ideología, solo tenga capacidades técnicas para gestionar, y por eso se le echa en cara que no ha fichado a gente independiente que haya hecho que tenga buenos currículos en la gestión. Bueno, digo yo, pues bien, me parece. Yo prefiero saber que quien está en el gobierno es de izquierda, pues que gobierne de la izquierda y que defienda su proyecto ideológico. Y si es de derecha es igual, que defienda su proyecto ideológico. No, yo, no estamos aquí gestionando. Pero vamos, bueno, gestionar al servicio de quién.
Sí, ya digo, a mí no me vamos, sin seguirlo mucho, pero no me sorprende mucho la gente que ha salido. Y
a mí sí me sorprende una cosa, ¿eh? El ministro de Interior.
El ministro de Interior es el que más sorprende, sí. El que se haya mantenido.
Sí.
Ah, entonces, porque claro, tiene algún baldón por ahí atrás, ¿verdad? Vinculado a la forma como se gestionó el tema del asalto a la valla o el intento de asalto a la valla en Melilla. Tiene también algún problema en la gestión, como ha tenido con algunos generales de la Guardia Civil. Pero bueno, digo yo que si lo tiene y si lo mantiene es porque tendrá un buen control sobre las fuerzas policiales y de la Guardia Civil, supongo. Pero a mí sí que es de la imagen que me ha sorprendido. Porque además, el día de la investidura de Sánchez tenía mala cara. O sea, tenía cara como de salida. Entonces, bueno, a veces también estas cosas, pues bueno, te sorprenden. Pero a mí sí es el puesto que más me ha sorprendido que se mantenga.
Sí.
Yo he de reconocer que también es el único nombre que me llama la atención por permanecer en el gobierno. El resto
no. Es que no solamente gestiono mal, sino que le dieron imágenes que evidenciaban que había funcionado mal y negó las imágenes que veía. O sea, que es una cosa que me parece tremenda.
A ver, yo ya, o sea, acabo de decir que es un, a mí me parece que es un gobierno bastante continuista. Yo creo que seguramente, pues, Calviño, Bolaños y Montero salen más reforzados. A mí me ha sorprendido, porque además creo que era una ocasión perfecta para que se fuera de manera, digamos, elegante, ¿no? Un cambio de gobierno en un momento dado, o sea, que se fuera, que hubiera ahí un relevo, ese cambio, y bueno, pues las meteduras de pata que ha tenido, y gordas, pues quedaran en un segundo plano. A mí sí reconozco que es lo que me ha sorprendido. Y bueno, luego está clarísimo que Podemos ha quedado absolutamente ninguneado.
Bueno, yo ahí, en el tema de Podemos hago, sí que ha quedado, ¿no? Sin quitar, pero sí que hago una lectura. Esto no, vamos a ver, en los gobiernos de coalición y que no tenemos muchos antecedentes en España más que el gobierno anterior, el Partido Socialista eligió sus ministros y la parte de Podemos eligió a los propios. Y esto parece que se respetó así. No quería decir que los ministros socialistas del gobierno anterior gustaran a Podemos, ni que los ministros de Podemos gustaran al Partido Socialista. Por eso, a mí me sorprende que hoy Podemos le eche la cara al PSOE. Será Yolanda Sumar la que ha decidido en su cuota de ministerios de no entregar, no dar ninguno a Podemos después del fracaso que ha habido fue el viernes, ¿no? Cuando le nombraron trataron de nombrar ministro a uno de Podemos, o que fue a uno de los candidatos, y al final él se ha apartado de la política. Por tanto, aquí se están ajustando algunas cuentas que vienen de antiguo. Bueno, pues es verdad que a veces esto, yo no sé si Podemos está identificando bien cuál es su puesto hoy dentro de Sumar, cuál es su capacidad de incidencia y hacia dónde va. Y luego, en segundo lugar, a mí me parece que en el debate que se ha mantenido con Podemos, o que ha mantenido Podemos, fundamentalmente Belarra, a mí me parece estéticamente feo no pedir un ministerio, o dos o 25, sino decir, quiero un ministerio para fulanito. Yo quiero que sea ministra Irene Montero. Y que, pues me parece muy feo, chico, porque yo también quiero ser ministro y no me pongo tan insistente. O sea, me parece que realmente Podemos lo ha gestionado mal, su forma de pedir.
Yo estoy de acuerdo contigo, y lo he manifestado alguna vez. A mí me parece increíble que Podemos haya estado personalizando un ministerio que no le hubiese valido a ninguna otra persona más de la organización, con lo cual no dice mucho de la propia organización. Y no sé, me ha llamado y luego me ha llamado poderosamente la atención el que tengas que verbalizar públicamente todas tus miserias internas, las que tienes con Yolanda Díaz o las que tienes con el gobierno. No lo acabo de entender muy bien. Algunos dirán, no, es un ejercicio de transparencia. No, es un ejercicio de debilitamiento de la organización. Y yo creo que ahí se sorprende mucho. A mí me sorprende mucho. Pero bueno, oye, cada cual está en su,
hombre, seguramente también,
en su derecho a hacer lo que considere estratégicamente lo mejor.
Seguramente también las diferentes declaraciones, contradeclaraciones que en ciertas ocasiones ha hecho los líderes de Podemos en el gobierno anterior, cada vez que hacía una declaración el propio gobierno, tampoco han ayudado mucho, yo creo.
Ya, pero hay una cosa que hay que entender. Te guste o no, que esto ha pasado durante toda la legislatura, te guste o no, eres parte del gobierno.
Sí, sí,
y las decisiones son colegiadas.
Pero por eso digo,
¿eh?
Que seguramente eso tampoco ayuda mucho a
si no
que haya...
Y si no te gusta, te sales.
Pero me refiero que tampoco ayuda mucho, yo creo, a que haya pues un interés del propio Partido Socialista, de Sumar y demás, a que haya miembros de Podemos dentro del gobierno. Porque realmente...
Y luego hay una cosa que a mí me parece que también lo han dicho como crítica, ¿no? A ver, es ser parte del gobierno y convertirse en una especie de fuerza sin control a la hora de criticar a la prensa, al poder judicial, etcétera.
Yo creo que eso no ha ayudado tampoco.
Yo creo que no ha ayudado, claro.
O sea, me refiero a que tengan la opción de tener alguno de sus miembros dentro del gobierno.
Es decir, Porque, vamos, si tiene problemas el gobierno actual, que va a tener, los va a tener con la oposición, si encima tienes dentro del gobierno gente que desestabiliza porque critica, por ejemplo, pues a la judicatura o critica a la prensa y tal, bueno, esto se puede hacer desde unas posiciones y no desde otras. Hacerlo desde el gobierno me parece súper complicado. Y hacerlo como una actitud permanente, ¿no? A ver, si usted quiere estar ahí, igual tiene que renunciar a estar en el poder. Tiene que estar en otro lugar. Porque lógicamente en el poder tienes que tejer el manto con todos los elementos.
No, por eso digo, es que las decisiones de un gobierno son colegiadas. Y si no te gustan, te sales. No se puede estar dentro porque para mí lo que significa es que tú debilitas, minas
claro, es que al propio gobierno. Estás torpedeando tu propio gobierno.
Pero a ver, eso, yo tengo primero, creo que mucho de lo que ha hecho este gobierno en la última legislatura es gracias a Podemos, no tengo ninguna duda.
Sí, sí, claro.
Por la iniciativa de Podemos, porque no se hubiese hecho ni en la mitad. Lo mismo que ahora, gracias a la necesidad de votos, va a haber una amnistía, que es la parte que yo considero que es lógica, porque se va a resolver políticamente algo que no tuvo que salirse de la política, pero bueno, es otra cosa. Pero en el caso de Podemos creo que se ha equivocado en muchos capítulos. Ahora, por ejemplo, está en una campaña en la que denosta a todos los medios de comunicación. A ver, yo estoy de acuerdo en cómo son, pero hay que recordar una cosa, tu historia. Tu historia es apoyarte continuamente en los mismos medios que estás ahora denunciando y que dices que los demás utilizan para eso.
Sí.
Es que te apoyaste en eso.
Sí.
Que luego te encontraste con que, es que fíjate cómo era Ferreras. Ferreras es el mismo hoy que hace 10 años. El mismo individuo.
Sí, sí.
Y Ferreras o cualquiera. ¿no? O sea, a ver, que a nadie se nos va a caer si uno coge aquí la... todo lo que tiene entre manos, ni te cuento.
Sí, bueno, a mí me parece que en la clase política y también en la gente con un cierto renombre social, hay un momento que se flirtea con la prensa. Y alguien cree que a la prensa la controla y que la gestiona. Pero la prensa, los medios de comunicación, es un mal bicho.
Son empresas de comunicación.
Y además es de colmillo retorcido. Y no te puedes poner a puerta gallola cuando sale... porque te pueden pitonar. Cuentan que, y no sé si será verdad, que eso es lo que le pasó a la princesa de Gales. Quiso engatusar a la prensa, quiso domesticarla, quiso no sé qué, y al final murió estrellándose en un coche escapando de la prensa.
Bueno, pues Iker, cuéntanos, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Pues por aquí nos dice un oyente... que este discurso de que siempre ganan estos espantajos de ultraderecha porque la izquierda no hace buena pedagogía, nunca lo he entendido. Espero que alguien algún día lo desarrolle para poder entenderlo. Para no tener perfil político en Valencia, tienen un torero. Aquí sería un pelotari. También nos dicen, hagamos una porra. Marlaska y Robles salen del gobierno después de las elecciones europeas, pues nos quizás. Dice otro oyente. También nos dicen que muy pesados los de Podemos y su tono. Nos dicen, un apunte para los tertulianos, a Marlaska por estrategia no le pueden defenestrar en la composición del nuevo gobierno porque sería dar la razón a sus enemigos. Será sustituido sigilosamente a lo largo de la legislatura. Es lo que
yo coincido con estas con alguna de estas reflexiones.
Por otro lado, claro, espero que Podemos sea oposición. Sois Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco total.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada cual que piense lo que quiera.
Y también nos dicen, hombre, les han metido más de 26 causas de las que han salido demostrando ser inocentes. El primero que faltó a la lealtad es el primer ministro, que si el chuletón, que si mis amigos de 40 y 50 años. Esto es burdo, voy con ellos, se tienen que callar.
Ay, ay, ay. Bueno, pues venga, vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Itxas Museum cumplimos 20 años y para celebrarlo el martes 21 de noviembre ofrecemos la conferencia del mar a la mesa, un recorrido por los secretos de la cultura pesquera en Euskadi impartida por José Antonio Apraiz, investigador y divulgador. Más información en itxasmuseum.eus.
Bilbao dendakeko ibilbide gidatuak itzuli dira. Ibilbideak 100 urtetik gorako komertzioetan, ibilbide tematikoak, tailer gastronomikoak eta produktu dastaketak. Kontsultatu programa bilbaodendak.eusen eta eman izena Bilbao dendakeko hemengo shopping doako ibilbideetan. 620-290-0679 edo rutasabildua@hemengoshopping.com emailean. Bilboko dendetan, elkartuko gara!
Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas, en tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO profesionales pensando en ti.
Atención a la oferta Norcésped del Black Friday. Hasta el día 27 de noviembre puedes contratar césped artificial con descuentos hasta el 35% en los modelos Bravo y Provenza. Haz realidad tu sueño a unos precios extraordinarios instalando césped artificial en tu terraza o jardín. Y con la garantía Norcésped. Para más información llama al teléfono 944-562301.
Bueno, nada, algunos que me recordaban lo del si es que les ha metido hasta 26 causas. No, si es que ha sido también un desastre, una persecución a la propia organización, a Podemos. Y no, digo que no, que todo eso no haya pasado. Claro que ha ocurrido. Y eso es la parte injusta que tiene todo esto, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora hay presión sobre este nuevo gobierno y habrá presión, pues política. Habrá, yo el otro día hablaba de la brunete mediática, recuperando aquellos conceptos del 90. Uh-huh. Y luego metía otro concepto más que si me llegan, bueno, supongo que me habrán escuchado, pero hablo de la brunete judicial, que también creo que existe. Nada más, ¿no?
Tiene pinta. Bueno, sí, ha hecho la semana pasada, a mí me parece que ha hecho miembros de la carrera judicial. Han dado alguna imagen que a mí me parece muy, muy fea, muy fea. A mí me parece inaceptable que unos magistrados se manifiesten con toga.
Yo creo esa es la parte que yo decía.
Yo creo que los magistrados tienen todo el derecho del mundo a manifestarse en la vía pública, como cualquier ciudadano. Tienen todo el derecho del mundo a opinar, como cualquier ciudadano. Pero la toga tiene una especial trascendencia. La toga forma parte de lo que es la liturgia judicial y me parece que no se puede banalizar saliendo a la calle con toga para que se vea que el que protesta es el juez. Y en segundo lugar, me parece feísimo, feísimo, estéticamente, y probablemente tiene más lecturas, que con toga se pueda criticar la ley de amnistía. Mire usted juez, como ciudadano, por decir lo que le dé la gana, con toga tendrá que aplicarla si se aprueba. E igual corresponde a un togado del Tribunal Constitucional el dictar una resolución diciendo que es inconstitucional esa ley. Pues ya veremos lo que pasa. Pero si la ley pasa el filtro de constitucionalidad, los magistrados tendrán que aplicarla. Y por tanto es muy feo, muy feo. Sí. Ese planteamiento. Porque además arrancó con esa queja, hasta cierto punto legítima, que podían tener los magistrados en relación con el acuerdo de Junts con el Partido Socialista en relación con todos estos...
El lawfare.
Pero a continuación aparecieron cartelitos con no a la ley de amnistía. Pues mire usted, pues se han pasado ustedes de frenada. Vuelvan ustedes a los palacios de justicia, al interior. Administren justicia, que es interpretando las leyes que se da la ciudadanía a través del Parlamento. Todo lo demás que hagan en ese sentido me parece estéticamente feo, feo. Igual más cosas.
Sí, yo creo que hay alguna cosa más también, pero bueno, me voy a callar porque igual Igual cometo un delito, si lo digo.
Pero, eso dice, es Columbe la que dice si hay que penalizar. Ya, mientras sí, no lo digas Columbe, no hay problema. Es Columbe la que va a decir, hay que penalizar eso.
Pero, yo es por...
No, pero a ver,
por cuántos,
¿qué pasa? Que la, esta es la única ley que no les gustaría, si se aprueba, que todavía no está aprobada. Ya, esta es la única ley que no le gusta a un juez. Yo supongo que habrá que tendrán que estar aplicando leyes y muchas no les gustarán. Claro. Tendrán que aplicarlas, punto, claro. Se acabó. Su profesión es esa.
Sí, sí, sí.
Claro.
No tiene más. Es como si a un camionero no le gustan las normas de circulación y no, se las salta.
No,
pues no, usted los conduce porque tiene que conducirla y conducirá conforme a las reglas.
Es que bueno, está claro que esta es los una tribunales ley mediática, ¿no?
Que condenaron por delitos contra la libertad sexual y pusieron determinadas penas, cuando apareció la ley del sí es sí, revisaron sus propias condenas. Estoy convencido que muchos tribunales de justicia pensarían que no les gustaba la norma que tenían que aplicar, la nueva norma que atemperaba o reducía penas. Pero lo hicieron porque el juez no está para decir si le gusta o no le gusta una norma. Solo tiene una facultad que no hace mucho la usó un tribunal de justicia en Barcelona cuando enjuició a la Borrás. Cuando los tribunales, por aplicación estricta de la ley y por aplicación de lo que se llama la dosimetría penal, tienen que imponer una pena que les parece excesiva a todas luces, pueden en la sentencia decir que proponer que se conceda un indulto para ajustar la pena que tienen que aplicar a una pena más acorde. Esa es la forma que tienen que hacer los tribunales, pero lo demás, que vaya diciendo me gusta, no está para eso, no está para decir si les gustan las leyes o no, sino para aplicarlas.
Y de todos modos, Javi, yo creo que el 15 es lo que has dicho tú. O sea, si es constitucional la ley X, o sea, si constitucionalmente es correcta, por así decir, pues lo es y punto pelota. O sea, no tiene más vuelta de hoja.
Sí, no, además que luego yo estoy convencido que será una ley que va a dar mucho, mucho juego judicial, porque habrá unos tribunales que sean más rácanos en su interpretación, otros que tengan que sean más laxos, y motivará probablemente decisiones sobre si son o no aplicables a cada caso concreto la ley de amnistía, motivará también multitud de recursos.
Bueno, pues sí, hay muchas cuestiones de estas. Mira, por cierto, que es que tenía aquí un titular de antes que no le he mencionado. El juez García Castellón, que es uno de los que creo que está en esa brunete que he dicho, es que lleva 275 causas sobreseídas en causas vinculadas con el PP.
Sí, justo. Igual
parecen muchas, ¿no?
Pues un trabajo inmenso sobre esas
275 causas sobreseídas que coincida con el PP.
O sea, cosas contra el PP que ha sobreseído en el juez. Y para los que no sabemos de esto, dímelo en castellano.
Sí, sí, sí. No, que las ha pasado. Que ha dicho no ha lugar a nada.
Se estaba investigando de una forma u otra, o podía investigarse, al Partido Popular, y el juez las archiva.
Y el juez las archiva. Y es un juez vinculado al Partido Popular. Y es el juez que ahora dice que ha cometido terrorismo Puigdemont o Marta Rovira, pues porque, además, vinculando a un ciudadano francés que murió de un infarto. Y se lo vincula directamente a la muerte de Puigdemont. Dices, a ver, yo sé que este señor se retira el año que viene, pero tenía que haberlo retirado hace mucho tiempo. Como juez, creo yo, ¿eh?
Es porque así.
Cuanto menos hay sospechas de prevaricación en todo esto.
A ver,
tengo
sí,
la impresión, sí, sospechas, pero, digo sospechas.
Impresión correcta.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya sabes que las decisiones que toma un juez las revisa el órgano judicial superior.
Ya.
Entonces este es el mecanismo. Es decir, sí que puede haber en la conciencia de un juez cuando toma sus decisiones, pues vaya usted a saber. Pero el juez, nosotros solo podemos acercarnos a su pensamiento oculto a través de lo que pone en sus resoluciones. Lo que piensa en su fuero interno lo sabemos. Pero me imagino que muchas de esas causas, no, más de una de esas causas, fueron la Audiencia Nacional ha ordenado la Sala de lo Penal que se sigan investigando.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues es así.
Bueno, pero por reiteración digo yo, hombre, algo tendrá este hombre que... Me parece que no le gusta investigar esto.
Sí, sí, sí.
Aunque luego investiguen otros, quiero decir. Vamos, me da igual. Bueno, pues nada. Vamos a cerrar ya capítulo de lo que hemos tenido. En cuanto a lo que... Mira, había una noticia, Javi, que me he quedado con ella, ya que decías antes del mundo cómo está. Es que he hecho una entrevista esta mañana a un informe de Oxfam en el que dice que el 1% más rico del planeta contamina más que el 66% restante de los países pobres. Sí.
Es decir, acabas de impresionar a la audiencia, a todo el mundo. El sábado no, el viernes no habrá consumo, va a ser un fracaso.
Es que el 1% consume más que 5.000 millones de personas. El 1% de la humanidad.
Es que
la consume y contamina más que consume.
Información. Mira, estas cosas que me gustan a mí. El Papa, en la última exhortación que ha hecho a propósito de la crisis ecológica, para prolongar un poquito su reflexión sobre la autosuit, dice que le ha llamado la atención que a sus opiniones sobre esta situación tan grave no ha habido reacciones suficientes. La gente pasa de esto. La gente y las instituciones, y los dirigentes de las instituciones. ¿No has visto qué discurso tan enconado ha habido para las elecciones en España sobre esta cuestión? Nada, ni una palabra. Es así. Porque eso afecta, lo he dicho mil veces, eso afecta a nuestro modelo de vida. Y por lo tanto hay que decrecer para que eso sea posible.
Mira, pero eso nos cuesta, ¿no?
Claro, pero no solo le cuesta a las empresas del gas o del petróleo, a los ciudadanos de la calle también nos cuesta, porque a veces parece que solo les cuesta a ellos y que ellos son los responsables. Nosotros, al fin y al cabo, estamos dispuestos a todo, mientras no nos fastidien las vacaciones, porque cogí un avión para ir a una isla del Caribe.
Claro,
se contamina la leche.
¿Qué nos cuenta, Iker?
Rápidamente, los dos últimos mensajes que vamos a recoger. Estas togas ya salieron a la calle con el caso de Pamplona. Ya salieron en tromo unos cuantos a tumbar a Montero, pero era a Montero. Nos parecía bien, contra esta valía todo. Y por otro lado, dice que a García Castellón tampoco le puede criticar Podemos, claro. Y además nos dicen que Podemos haría las cosas mal, pero Yolanda es una traidora.
Bueno, pues todo eso es lo que vienen diciendo los oyentes en el día de hoy. Cerramos capítulo, cerramos tertulia con Javier Vitoria, con Escolume Mesperusa Roche y con Javi Beramendi. Tengáis un buen día disfrutando de la jornada. Con Arroyo Rehabilitación cerramos ya capítulo, cerramos tertulia y Egunon Vizcaya. Ahora Juanma Jubera con la última hora, después Egunon Magazine con Cristina Maestro y Dani Guerreiro. Así nos quedamos. Hasta mañana, Agur. Ser felices.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.